Bueno, esto que estamos escuchando es un tema del disco Manuscritos desde Moonspell, de Machi Matko, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Machi? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy contento de estar acá, hace rato que no nos vemos.
Es cierto.
Hemos hecho desastres ahí en la fuga.
por varios lados, no solamente por la fuga, sino también me acuerdo la vez que tocaste en la estación de Once, ¿no?
¿Te acordás?
En apoyo a los ferroviarios que estaban luchando, ¿no?, para que se restatice el tren y otras tantas cosas.
Y en Plaza de Mayo también.
Y en Plaza de Mayo también. Hemos tenido andanzas por ahí, pero bueno, la idea de este reencuentro, de alguna forma, también era que la gente que no te conocía tenga una idea, ¿no?, de uno de los bajistas para mí, pero también para mucha gente, más grosos que este país tiene, y recorrer un poquitito tu historia como músico, con quienes tocaste, y saber en qué andas ahora, para que la gente que se cope con esto que suena, te pueda ir a ver, ¿no?, y pueda encontrarse un poco con tu música. Contanos un poco en qué andas ahora, antes de ir hacia el pasado, digamos.
Bueno, actualmente estoy colaborando ahí con mi amigo Luciano Napolitano, con su banda Loborne. Grabamos un DVD en vivo en Uniclub hace un par de meses. Va a salir ahora el DVD, el disco, y toqué con ellos en Cañuelas antes de ayer. Después estoy con mi banda, o sea, no con mis temas, sino que estoy haciendo, tengo una banda que hago covers que me gustan, hago temas de las bandas donde he tocado, de Papo, de varias bandas, pero es un trío así tipo Hammond, bajo y batería. O sea, por ejemplo, es muy raro hacer un tributo a Papo y no hay guitarra, una cosa rarísima. Pero tocamos como los viejos tríos de jazz, así de órgano, bajo y batería, pero por ahí más moderno, ¿no? Y con eso toco, bueno, el viernes voy a festejar mi cumpleaños en un lugar en Martínez que se llama Jack Flash.
¿El viernes?
El viernes, y ahí toco con esa banda. Y es como una banda de fusión así muy libre, tocamos todo lo que nos gusta, pero basado en temas conocidos. O sea, destruimos temas conocidos. Y suelo hacer lo mismo, más o menos con la misma formación, con temas de clásicos del soul, funk y blues en otros lugares. Este año tengo un proyecto volver a tocar temas míos. Igual dentro del show te meto algunos de estos temas que están escuchando, pero no es lo primordial. No me estoy dedicando a mi música. Estoy tratando de armar un proyecto que me guste más. Me cansé un poco de tocar con las bandas normales, de batería, guitarra, qué sé yo. Estoy tratando de ver algunas otras variantes. Estoy tocando un instrumento que se llama stick, que es un instrumento que se toca como percutido, más tipo piano. Entonces estoy tratando de adaptar
mis
cosas.
Sí, tiene ocho cuerdas.
Sí, tiene ocho cuerdas y tiene cuerdas más finas. Es una como un bajo de seis cuerdas, ponerle, pero se toca, puedes hacer cosas más interesantes. Incluso puedes tocar con un bajista. O sea, puedes tener un bajista en la banda que haga la parte normal de bajo y yo tocar lo que suelo hacer con el bajo. Bueno, posiblemente salga con eso a un poco más adelante tocando mis temas. Lo que pasa es que cuesta mucho porque no hay mucho apoyo de los lugares con música propia. Si bien está la ley de la música, pero todavía no está muy... o sea, cuesta hacerle entrar a la gente que contrata músicos que vos puedas hacer música propia, que no sea lo que ellos están esperando, de un tributo o algo más comercial.
Entonces,
si vos no movés mucha gente, te cuesta llevar a cabo, salvo que hagas, por ejemplo, como yo, que me movía tocando en actos o en cosas que donde hay gente ya de por sí, vos mostrás tu música
y de ahí
suele gustar,
quizás, claro, o sea, gusta, y quizás arrastrás algún show tuyo o algo de esa gente.
Pero cuesta meter gente en convocar gente, eso es lo que está costando. No solo a mí, a la mayoría de los músicos de mi edad es como que cuesta lograr el apoyo del público, ¿no? En proyectos propios.
Ahora, más si vos decís, yo
toqué muchos años con Papo, entonces yo hago lo que busqué como alternativa, es, digo, bueno, agarro los temas de Papo que le gustan a mucha gente y los toco a mi manera, a mi onda, que no es lo que se suele hacer, porque todo el mundo trata de hacer la banda tributo hacer todo perfecto al original, ¿no? Copiándolo. Bueno, yo nada que ver, lo mío es lo más alejado que puede haber de eso. Yo uso como los temas, como los viejos yaceros que agarraban un tema, un clásico, un estándar de jazz, y lo tocaban a su onda. Podía ser como parecido al original o destruirlo totalmente. Yo suelo hacer esa última, ese último intento de...
Claro, pero también me acuerdo que hablábamos esto hace unos días atrás. Tampoco te encontrás como con un espacio dentro del ambiente del jazz o del mismo blues, ¿no?
No, yo soy como un tipo que por suerte somos varios que no logramos encasillarnos en ningún lado, ¿viste? O sea, le cuesta a la gente meternos en el blues. O sea, la gente del blues por ahí mucho no me aguanta, porque yo toco muchas cosas que no son de ahí. Sin embargo, toqué 4 años en Papos Blues, con la mejor banda de blues que hubo en la Argentina. Entonces, nada, tengo acceso a varias cosas en el ambiente del blues, digamos. La gente del rock también, porque toco jazz. La gente del jazz no me aguanta porque no soy técnico, soy un tipo callejero que he tocado autodidacta. Entonces me cuesta encontrar un lugar en la música. Yo, que de hecho tampoco me interesa. Si yo hago mi música y trato de que la gente que le gusta Papo la escuche, y la gente que le gusta Chick Corea también la escuche. Y si bien no tiene mucho que ver con los dos extremos, está ahí por ahí dando vuelta, ¿no? Siempre. O sea, me parece que los rótulos en la música, qué sé yo. ¿Dónde vas a poner un disco de Pink Floyd?
Claro.
¿Es música ambiental? ¿Es blues? Porque la mayoría de los temas de Pink Floyd son blueses gigantes, están basados en estructuras de blues. ¿En pop? ¿De dónde vas a meter un disco de Pink Floyd? Bueno, a mí me parece que la música debería ser así. Qué sé yo, un disco de Lady Gaga, está muy claro dónde va. Un disco de Tambiónica, está muy claro en dónde va. Pero bueno, lo mío por suerte no.
¿Tus orígenes cómo fueron, digamos? ¿Vos empezaste con el bajo, con otra cosa?
Yo empecé
¿Encontraste el bajo en algún momento de
yo empecé
vida?
A tocar el bajo hace 40 años, tenía 11 años. Y me compré, terminé el séptimo grado, me metí en una pizzería a lavar platos y me compré todo el verano y me compré un bajo. Okay. Al año, a los 12 años...
¿Por qué un bajo? O sea, ¿por qué un pibe?
Porque tenía algunos amigos ya del colegio que estaban armando bandas y qué sé yo, y tenía unos parientes, así tenía un primo que tocaba la batería y la guitarra, entonces...
Faltaba el bajista.
Claro, y teníamos ahí unos amigos y uno se prendió a tocar la batería y bueno, faltaba el bajo y yo tocaba algo de guitarra y me gustó el tema, me prestaron un bajo, me gustó y fui y me compré uno. Al año estaba tocando, tenía 12 años y estaba tocando debuté en un cumpleaños... con una banda que hacíamos temas de Boss Day, de Papo y de Manal.
O sea que ya a los 12 años vos escuchabas ese tipo de música.
Claro,
¿Qué año era más o menos?
72, 73. Yo, mi padre trabajaba en una disquería, en Liniers, y me regalaba, o sea, yo tenía acceso ahí, en esa época había cabinas que vos ibas y escuchabas música, y yo mi juego era ir a escuchar discos. Y escuchaba Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple y todo, y bueno... Él me regalaba discos así todo el tiempo y tuve acceso a buena música. Yo creo que la gente que le gusta lo que yo hago lo puedo explicar de forma de que yo toda mi vida escuché buena música. Es eso más.
¿Y tu viejo era músico o solamente
tenía...? No, era
técnico,
reparaba televisores y en esa época, no sé, una disquería era una cosa que... Era disquería, vendían algunos instrumentos musicales, vendían lavarropas, heladeras y hacían servicio de televisión. Era toda una cosa así como muy, muy eclética. Pero él lo que me inculcó es el amor por las cosas electrónicas, ¿viste? Por los amplificadores, los efectos, todas esas cosas, que los conocí de chico. De hecho, el primer amplificador me lo regaló él, que era un Robertone que alguien había llevado a reparar y lo dejó ahí, no lo fue a buscar nunca. Pero yo a los 12, 13 años ya sabía repararlos, desarmarlos, experimentaba con las cosas. De hecho, antes que eso tenía un tocadisco Winco y le había hecho una entrada para enchufar el bajo ahí. Como no tenía equipo, tocaba con él.
Entonces tu debut fue a los 12 años, en un cumpleaños, haciendo temas de Box Day, Manal y Papo.
Sí, así es. Y después terminé tocando con... O sea, todas las bandas que yo era fanático terminaron siendo todos amigos míos de grande. O sea, por ejemplo, es muy loco que yo he tocado, por ejemplo, con muchos años con Carlos Riganti, que es el baterista de Alas, y yo Alas es una banda que la fui a ver 14, 15 veces cuando tenía 13, 14 años. Actualmente estoy tocando con Juan Espósito, que es el baterista del Reloj. El Reloj era una banda que también entre los 12 y 15 años lo fui a ver como 20 veces. Era fanático de Reloj. Con Héctor Stark toqué muchos años, actualmente no, pero bueno, grabé un disco hace poco, salió. Es un tipo que el primer disco que yo tuve en mi vida de rock fue el primero de Aquelarre. Después con Papo también toqué, bueno, yo aprendí a tocar con los temas de él y después terminé tocando 4 años y grabando un disco con él. O sea, es muy raro esas cosas, ¿viste? Y que te da la vida.
Sí, sí, total, ¿no? De poder tocar con esa gente
que, o sea, yo fue, tenía 13 años, tenía 13 años y tenía un póster en la pared que eran los mejores guitarristas argentinos, que era Papo, Edelmiro, Héctor Stark, y terminé tocando con todos. Es muy raro eso.
¿Y cómo fue? Después, ya entrando, ¿cuáles fueron tus primeras bandas?
Después dejé de tocar, toqué toda mi adolescencia hasta los 20 años en bandas así de barrio. Dejé de tocar 10 años y a los 30 años me decidí volver a tocar y tocar profesionalmente. Y empecé a tocar con Jorge Pincheschi, que era el violinista de La Pesada. Es un violinista que ha tocado con Pink Floyd, con Gong, con varias bandas. Vivía en Europa. Empecé a tocar con él como un año. Después pasé con Black Amaya, armando Los Robertones, una banda que había hecho él en una época que se había separado de Papo's Blues. Y después, como la banda de Los Robertones era casi toda la banda de Papo, menos Papo, terminamos tocando todos de nuevo con Papo. O sea, yo entré en el 94 a Papo's Blues y dejé de tocar en el 98. En lo que hice, toqué 5 shows con los Rolling Stones en la gira esa de Voodoo Lounge en River.
¿Y cómo fue eso?
Grabé el disco Caso Cerrado, donde está Ruta 66, ahí toco yo el bajo. Y en el 98 dejamos de tocar, después seguí tocando, bueno, toqué un tiempo con El Hijo, un par de años, con Loborne, en la primera época. Grabé un disco que se llama Más Rock and Roll. Y ahora, como él está volviendo a hacer más o menos esa onda, le estoy dando una mano ahora con el proyecto.
¿Y cómo fue tu etapa de esos años del 94 al 98 con Papo, digamos? ¿Qué recuerdo?
Sí, también toqué en otras bandas en esa época, porque a veces había parates que Papo se iba a Estados Unidos 3-4 meses y yo estaba al pedo y me enganchaba en algunos otros proyectos. Toqué en esa época, toqué en el 97, toqué en Lobos casi un año, una banda de Beto Samarvide, grabé un disco que se llama Tercer Acto, un disco en vivo, está muy bueno. También toqué en Color Humano en esa época con Edelmiro Molinari. Después, bueno, eso se cortó por temas económicos, pero también toqué, bueno, un par de shows con la Mississippi, toqué con muchos amigos de que me llamaban para cosas, con Lito Vitale, con Héctor Stark, toqué mucho. Y donde tenía tiempo y podía, me llamaban, hasta que aparecía Papo y después nos abocábamos a giras. O sea, que se lo hice 300, casi 300 shows con Papo Blues en esos 4 años. O sea, son como casi 100 shows por año. Tocábamos jueves, viernes y domingo la otra semana, ¿no? Mucho, mucho training.
¿Y esos shows con los Rolling Stones, cómo fueron? Desde lo profesional y también si hay alguna anécdota, alguna experiencia. Digo,
no mucho, porque yo me crucé con el bajista, que yo era fan, un tipo que tocó con todo el mundo, Darryl Jones. Y yo no soy el típico tipo que puede ir al tratar de entrar al camarín de los Stones para saludar a Jagger. O sea, que eso no fui uno de los pocos que no lo hice, pero nada, sí fue, estuvo bueno a nivel experiencia personal, abrir 5 shows, viste. Yo miraba para arriba y estaba tocando abajo de la serpiente esa de 30 metros que tiraba fuego. Pero también después a la noche me iba a tocar a un bar donde yo laburaba y que era un barcito que se llamaba El Subsuelo y tocaba para 20 personas. O sea, que eso, la vida es así. Yo he tocado, por ejemplo, un show con mi banda en ese mismo lugar y a la tarde venía de tocar en un evento que se llamaba Héroes del Rock en ATC, que había como 80.000 personas, que toqué ahí con Héctor Stark y con Color Humano, ¿no? sea, te da esas cosas de que no podés creértela porque hay un montón de gente, porque al rato vas a un lugar y hay 20, 30 personas y tenés que tocar con la misma pila y la misma onda.
Bueno, pero todo. Siempre eso de alguna forma fue algo que te caracterizó, ¿no? Porque esto de tocar de la misma forma y quizás con las mismas ganas en una cosa así masiva para miles de personas, como para público chico, más allá de que obviamente uno le gustaría estar tocando en un lugar siempre para mucha gente, que lo vayan a ver y todo, pero eso para mí, yo lo viví mucho las veces que te vi tocando en apoyo a alguna causa, ¿no? La
bueno,
forma
nosotros
nos conocimos así, digamos.
Cuando tocamos
te convoqué un día, no me acuerdo cómo fue, si te vi alguna vez en un show o en algo por el estilo, uh-huh. Y te terminé planteando desmandado, debería tener 21, 22 años, y te dije, che, ¿no te copás para tocar en apoyo a un acampe piquetero o algo por el estilo?
Y fue. Bueno, y en Plaza de Mayo había como 30.000 personas.
Sí, sí.
Cuando tocamos. Fue cuando eran los 30 años de la dictadura.
Claro, sí, sí.
Es mucha gente.
Pero también ha sido.
Yo soy un tipo que me gusta tocar en vivo.
Hace poco, hace la última vez que te llamé para algo, fue por acá cerquita. Yo no pude ir, pero era la toma de un sanatorio por una familia, que era un hospital que no había. Había gente que vivía ahí hace un tiempo, pero que el hospital estaba sin uso, en un estado de abandono hace más de 10 años, acá cerquita del parque, y me acuerdo que fue una cosa así de que ni siquiera hubo ensayo, porque te junté con Sergio Val, baterista
de Los Violadores.
De Violador, estabas vos, y no
amigo
sé
de años.
¿Qué otro músico más? Uh-huh. Y fueron y no hubo muchas de nada, ni siquiera, o sea, saber muy bien para qué causa era, pero después ir y tocar.
No, sí, yo, o sea, por ejemplo, no sé, todo donde puedo ir a tocar cosas a beneficio, yo voy, y así también me pagan, porque cuando yo he estado, yo soy un tipo que tengo una salud bastante compleja, bastante frágil, y cuando me han operado, qué sé yo, alguien ha organizado algún evento a beneficio mío y se ha llenado y... O sea, siempre me pagan con la misma moneda, ¿no? Sí. Como en todo en la vida, ¿no? También es así, ¿no? Lo que vos haces después lo vuelve. Entonces yo tengo esa suerte y donde puedo ir a dar una mano, ¿viste? Que ahora, por ejemplo, hay algunos eventos por el tema, el ridículo tema del chaleco para motociclistas. Sí. Y yo donde pueda voy a ir a tocar, ¿viste? Porque es una cosa injusta totalmente marcar a la gente en forma tal arbitraria. Y sin fines prácticos, ¿viste? Porque se ha usado en muchos lugares del mundo y se dejó usar porque no sirvió para nada. Porque yo agarro, voy a robar a alguien y te saco, pongo la patente, el número de patente de, no sé, de alguien y me lo pongo en el chaleco y lo van a ir a buscar a él. Después, tenés que tener un casco fijo en la moto y yo tengo mi novia tiene un casco tamaño small y yo tengo la patente puesta en ese casco y después lo tengo que ir a buscar por ejemplo a Dualde, no le va a entrar ese casco,
no, seguramente no.
Entonces tengo que tener un casco para Dualde, que es una medida grande, y un casco para chicas, o sea, todo ridículo. Sí, los cascos no los puedes pintar, la norma de tránsito de la nación es que no puedes pintar el casco porque se puede dañar y te hacen ponerle un calco o una pintura. O sea, todo no es una ley que nadie se informó en nada para sacarla.
Bueno, pero tiene que ver con muchas de las cosas que se hacen, ¿no? Cuando las papas queman, intentar tener una medida efectista.
Mirá,
para
una de las cosas
la
para
gente,
terminar con
¿no?
los motochorros es sí. Agarrarlo y meterlos presos. Es muy simple. O sea, vos agarrás a un tipo que robó y lo metes preso y se termina el tema. No tenés que agarrar al otro 98% de los motociclistas que laburan generalmente y hacerlos cargo de una cosa que haces mal, que es controlar la parte de seguridad. Esto de dele una mano a... Bueno, no voy a caer en eso. No voy a caer en el chiste fácil, Scioli. Olvídalo.
¿Cuáles son las próximas fechas? Dijimos este viernes.
Tengo este viernes en Martínez, zona norte.
¿Y después alguna idea?
Estoy viviendo en zona norte. Volví a mi barrio original, a Talar de Pacheco, en Tigre, después de muchos años. Entonces estoy haciendo movidas por esa zona. recuperé una casa que tenía tomada, que era de mis padres, y estoy viviendo ahí, y bueno, estoy ahora más por zona norte, antes estaba más en Capital, pero bueno. Toco ahí y después, dos semanas más, tengo una fecha también con la misma banda en un lugar que se llama Único Bar en San Isidro, que es un bar que está enfrente de la Catedral de San Isidro, que es uno de los pocos lugares que hay que tocan bandas, porque también en zona norte, en los municipios de Tigre y de Vicente López y de San Isidro, hay como una persecución a la música en vivo. No habilitan muy pocos lugares, los lugares que habilitan tienen arreglos ridículos que no tienen nada que ver con la ley de la música ni con el sindicato de músicos, entonces cuesta mucho tocar en esa zona. Hay muy pocos lugares que, por ejemplo, estos dos lugares que yo voy a tocar cumplen, pagan un dinero bastante lógico, tenés sonido, equipos, todo lo que debería haber en la mayoría de los bares, y no hay. No, y los lugares que por ahí tienen, después la municipal lo cierra porque no hay algún arreglo económico, salvo que ellos me llamen y me digan, cerramos este lugar por una actividad ilícita que se realizaba ahí, que sabemos que ahí traían aliens ilegales. Bueno, salvo que alguien diga eso, no, la única explicación es que van y no arreglan y lo cierran. Pero bueno, yo siempre estoy esperando que la gente de cultura de esas municipalidades me digan, no, lo cerramos, este lugar que era música en vivo y de blues, rock, jazz, por una causa justa. No ha pasado.
Cosas que estamos acostumbrados acá a hablar con los músicos siempre, el problema de los lugares para tocar, las condiciones y todo ese tipo de cosas, pero bueno.
Mira, yo viví en México, volví hace 5 años, y allá los bares, todos los bares tienen bandas en vivo, nadie cobra entrada, todos los lugares te pagan. ¿Es gente de otro planeta? No, son mexicanos, ¿no? O sea, con todo el respeto que tengo, pero los lugares, al no cobrar entrada, se llenan. Ponen una banda como atractivo, como un adorno más. El tipo que saca una habilitación para un bar, compra la heladera, el mostrador, la máquina de café, un sistema de sonido, una batería. O sea, es normal. Creo que en Brasil pasa lo mismo. En Brasil creo que es peor, porque los lugares están obligados a poner una banda en vivo. O sea, vos tenés un bar y tenés que tener una banda ahí en vivo que toque en algún momento del día. Por eso nada de eso sucede acá. O sea, el tipo que compra, que pone un bar, compra la heladera, y después el músico se tiene que llevar su equipo, llevar su gente, cobrar su, hacer sus ADI, o sea, nadie se hace cargo de nada y ponen lugares para tocar.
Es la misma historia de siempre. Machi, entonces la gente te puede encontrar también en tu Facebook, ¿no?
Sí, mi Facebook tenés... con mi nombre, Machi Matko, con D y C.
Está puesto en el Facebook de Frecuencia Cero para que se puedan linkear con vos y estar al tanto más o menos, porque
en realidad pones ahí... en el Google Machi Matko y aparecen cosas actuales, que más o menos lo que yo ando haciendo.
¿Y alguna próxima fecha con Loborne? ¿Tenés idea?
Sí, creo que en un lugar que se llama Museo Rock, el 30 o el...
Acá 30, cerquita.
Sí, 30 de mayo creo que se toca.
Perfecto.
Yo no sé la fecha de salida del DVD, pero cuando lo tenga te lo voy a acercar.
Perfecto. Bueno, Machi, muchísimas gracias por venirte para acá. Nos vamos a ir escuchando un tema del disco este que nos trajiste, que otro día seguramente va a dar para charlar sobre los nombres de los temas y el contenido que hay, ¿no? Más allá de la música en sí, ¿no? Que nosotros acá le damos mucha bola últimamente a todo lo relacionado con los reptilianos y no por Iorio, ¿no? Que es un gran difusor de las teorías de
este
los
tema, por ejemplo, se llama Falsos Salvadores. Vos sacá tus conclusiones.
El tema que vamos a escuchar es el número 7 del disco. Es un tema en el cual toca Boff, ¿no?
Es este que estamos escuchando.
Es este.
Sí. Toca Boff Serafín, el guitarrista de Riff, en un plan de guitarra solista que la gente por ahí no está muy acostumbrada a escucharlo, porque en Riff hacía guitarra rítmica. Bueno, solo este guitarra que están escuchando es Boff, que parece Santana. A mí me gusta en mis discos invitar músicos que hacen blues, hacerlos tocar jazz. Músicos que hacen jazz, hacerlos tocar blues. Músicos que hacen heavy, hacerlos tocar salsa. O sea, sacarlos de su contexto habitual. Este es vos, mira, parece Santana.
Sí, total. Si alguien se lo pondría a un fanático de riff, diría...
¿Qué pasó? ¿Qué pachó?
¿Qué pasó con vos acá? Pero bueno, Machi, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos. Gracias a la gente que escucha y un abrazo a todos.